Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Doce de la noche, 47 minutos, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo con Paco, con Lama, con Joseba, con Siro, con Palomar, con Elías, con Arauz, leyendo los mensajes. Sigue Miguelito, ¿verdad, Miguel?
Aquí sigo.
Se incorpora Elena Condis. Hola, Elena.
Hola, muy buenas.
Con toda la información de la selección. Bueno, primero, Busquets. ¿Qué se sabe de Busquets, de este hombre?
Que sigue dando positivo.
¿Sí?
Sí, sí. O sea, será baja contra Polonia, hoy permanece en Barcelona, o sea, no va a
viajar. ¿Han confirmado que ha dado positivo?
No, no lo han confirmado, pero te lo digo yo, que sigue contagiado, sigue con el virus y no puede viajar todavía, no se puede reincorporar a la concentración. Mañana va a pasar otro test, hasta que dé negativo, permanecerá en Barcelona, en su domicilio, y vamos a ver si está recuperado para el próximo partido, que es Eslovaquia, el miércoles que viene.
Vale. Miguelito, ¿hoy has estado en tiempo de juego la porra de los jugadores de la selección para esta Eurocopa? ¿Has conocido la porra que han hecho ellos interna?
Sí, bueno, esto es una tradición, como bien sabes, de años atrás. De hecho, cuando Luis Enrique era futbolista, ya había porra, luego pasó a Puyol, que la organizaba él. Ahora Busquets, aunque en su ausencia...
No, ahora tiene tiempo Busquets para organizarla.
No, pero le ha echado una mano ahora a Antonio Limones, el encargado de los viajes. Hay que poner 100 pavos por barba, más o menos. Aunque creo que para...
Son futbolistas.
Para los empleados creo que han reducido algo la cuota, pero vamos, el ganador puede estar cerca de entre 3.500 y 4.000 euros.
Son unas vacaciones
pagadas.
Sí.
Y de momento, cada dos días se actualiza la clasificación y la última, la que hemos tenido acceso, participan 42, prácticamente toda la burbuja al completo. El futbolista que más aciertos lleva es Coque, el que menos Gerard Moreno, y los líderes son de momento Pablo García Cuervo, el jefe de prensa, y Pablo Martín, que es uno de los encargados de seguridad. Luis Enrique no va muy bien, va en el puesto 33.
Que el cuerpo técnico no esté entre los primeros es un poco preocupante. Pues,
Luis Enrique va en el puesto número 33 de 42.
¿33 de 42, Luis Enrique?
Sí.
Bueno, pero no baja.
Joder, pero macho.
33 de 42.
Y que el mejor sea el jefe de prensa, Pablo García Cuervo, con todo respeto.
Que haga el scouting normal de los rivales, sí, el jefe de prensa.
Y Zue, que es el tercer entrenador.
La pro continúa, ¿eh?
Pero bueno, esto es muy largo, ¿eh? Esto es al término de la primera jornada, esto puede dar muchas vueltas. Y le contaba esta tarde a Paco que, por ejemplo, cuando Luis Aragonés era el seleccionador de España, a él no le gustaba participar en la porra, pues si le iba mal. Y se camuflaba su boleto en Pedro Cortés, en uno de los delegados. El equipo pensaba que era Pedro Cortés el que había hecho los pronósticos y realmente era Luis Aragonés.
Vale.
Os he empatado, ¿no?
Sí, sí. No.
Miguelito también organiza porras, ¿eh? Con los periodistas
sí,
que...
Sí, le encanta.
A 5 pavos.
Le encanta.
A 5 euros. Y después alguien...
Si alguno no
le deben pasta. No, si alguno le debe pasta todavía.
Ha estado la por hoy en el especial Eurocopa de las 3 de la tarde con Rubén, con Maldini, con Elena, con Miguelito. ¿Qué ha dicho el jugador de la selección?
Bueno, es tímido, pero cuando toca saca el carácter, ¿eh? Lapor, le molestó el otro día
yo
la
creo
pregunta.
Que se ha crecido un poco con él, con el corte que le mete a Fernando Burgos, sí. La respuesta de Fernando Burgos, como vio que tenía tanto respaldo de redes, popular, no sé qué, ha dicho, bueno, pues entonces le voy a atizar aquí de vez en cuando a un periodista.
No va a dejar pasar ni una a los periodistas.
Le dio una ayer a Dani Gil, a nuestro
primero
compañero.
Sí, a Fernando Burgos y después a Dani Gil, porque dijo como que, bueno... no habla nadie ni con él ni con su entorno. Pero vamos, le hemos preguntado por todo eso y también te digo que se ha dejado querer por el Barça. El otro día personas que mandan mucho en el club me decían que Laporte era un fichaje interesante y hoy pues le ha dejado la puerta abierta al club azulgrana. Escucha.
Yo lo que he dicho en esa rueda de prensa, yo estoy aquí porque siempre he querido competir a este nivel. Yo voy a defender esta camiseta como nadie. Lo voy a dar todo por este país y esa fue mi reacción.
Ayer fijé que reaccionaste en Twitter a una información donde se hablaba que estás descontento en el City y que te gustaba la opción Barça. ¿Qué hay de cierto en eso, Aymeric?
Bueno, yo no desmentí eso para nada. Yo lo único que desmentí es que esa persona había hablado con mi entorno y nada más. O sea, realmente de las cosas que yo cuento es a muy pocas personas y esas personas no hablan con nadie y menos con periodistas.
¿Y tú qué sabes?
No, pero claro. Es que yo puedo decir, el entorno de Laporte dice esto porque me ha contado alguien al que se lo ha contado el entorno, claro, de Laporte. Claro. O sea, no tiene posibilidad que me lo digan a mí.
Efectivamente. Es más, tenemos ahora mismo en el programa a alguien que habla con el entorno de Laporte. Y está. ¿Y qué sabe Laporte? ¿Quién es y quién habla? Pues, y lo que le dice. Pero bueno, son batallitas de los jugadores. No hablan.
¿Cómo se callan todos, eh?
Sí, pero hay uno.
Nadie quiere.
O una.
Hay, es que no queremos aparecer en el Twitter de Laporte mañana, no, es que Paco.
Mañana nos
yo,
da...
por si acaso.
Bueno.
Hablará con Ciro, yo creo, ¿no?
Sí.
Sí.
Bueno,
sí. No lo descartéis.
Es el que le ha contado lo de Ramos.
El que le ha contado.
O con Elías. O con Elías.
Pero bueno, esa, o sea, cuando le dijisteis lo del Barça, ponía ojitos, ¿no?
Hombre, pues sonreía, le he dicho, pero si se te escapa la risa.
Claro.
Y bueno.
Creo que le ha dicho a Guardiola planificada sin mí. La próxima temporada.
A ver si caduca,
sí,
también.
A ver si caduca la oferta. Miguelito, ¿qué más de la selección?
Bueno, que Adama por fin ya ha completado el entrenamiento, así que va a estar disponible para el segundo partido ante Polonia. Que mañana el equipo va a entrenarse por la mañana a las 10, luego por la tarde viaje a las 6 a Sevilla y a las 8 y media las ruedas de prensa telemática desde el hotel de la selección de Luis Enrique y de Álvaro Morata. Como te contábamos el otro día, esta semana no se han permitido entrevistas personalizadas con el delantero de la selección, que mañana va a dar la cara y que yo creo, o creemos, que el sábado va a repetir otra vez ante Polonia.
A ver qué dice.
El padre de Morata, por cierto, ayer Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, salió en defensa de Morata.
Ah, pensé que dices que el padre de Morata, Enrique Cerezo, no.
Ha llamado al...
El padre de Morata, Enrique Cerezo.
Perdón.
Buenas tardes.
Buenas tardes. No, que me han contado que el padre de Álvaro Morata ha llamado a Enrique Cerezo,
¿sí?,
al presidente del Atlético de Madrid, ¿sí?, porque ayer salió en defensa del
delantero. Ah, para agradecérselo.
Sí, para agradecérselo. Sí, porque
es que Cerezo es un crack.
Están tocados, sí.
Cerezo defiende... Cerezo... Y mañana es capaz de defender a Ramos, al Madrid, a quien se le pregunten. Cerezo defiende a todo el mundo.
Bueno, pues ya le llamaré a René Ramos también para agradecérselo,
sí,
¿no?
Sí, 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 ¿suponemos? Mañana por la mañana. Hugo Ballester, hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Has estado pendiente del Dinamarca-Bélgica, ¿no?
Sí, toda la atención en Copenhague la ha centrado, como podéis imaginar, el homenaje a Christian Eriksen, lona en forma de camiseta gigante con su nombre y dorsal sobre el césped mientras sonaba el You'll Never Walk Alone por megafonía en la previa, pancarta en uno de los fondos que decía toda Dinamarca está contigo, Christian, camiseta de Bélgica enmarcada con el nombre de Eriksen firmada por toda la plantilla belga y como contabas en la presentación, minuto 10 de partido, ya ganaba Dinamarca 1-0 y Bélgica para el juego para ovacionar todo el estadio a Christian Eriksen. En lo deportivo te cuento que una parte ha sido para cada equipo, muy buena la primera parte de Dinamarca por delante en el marcador, sale Kevin De Bruyne tras el descanso y asistencia y gol del futbolista del City. Eden Hazard ha jugado hoy media hora y no ha estado mal y Braithwaite, el delantero del Barça, ha gozado de un par de ocasiones para empatar, pero el partido ha terminado 1-2 para Bélgica, que ya está en octavos de final de esta Eurocopa.
¿Qué os ha parecido? ¿Qué tenéis que decirme de Bélgica? ¿Candidata? ¿Favorita?
Bélgica en la primera parte parecía que se la podía pegar.
¿Sí? Sí.
Ha entrado De Bruyne, ha cambiado el partido. Por la entrada de De Bruyne, que es muy bueno, que a mí no me vuelva loco, y porque Lukaku, que a mí no me vuelve loco, ha caído a un costado y de repente lo que no ganaba la primera parte, las carreras, las batallas, de dos arrancadas suyas han venido,
o sea,
dos goles.
¿Admites que Lukaku está siendo hasta ahora uno de los mejores jugadores de este Eurocopa?
Sí, sí, pero ya llegarán los cuartos y no meterá gol a nadie, tranquilo.
Es que de sus botas han salido cuatro goles. El doblete del otro día.
Sí,
y
que sí, contra
pero
Macedonia
a
del
no
Norte y Macedonia del Sur.
Bélgica campeona de Europa desde hace 30 segundos.
No,
bueno, y tanto.
Pero Macedonia sería como Suecia.
Un equipo que
¿no?
tiene un porterazo, un delanterazo y una estrella como De Bruyne, para mí es candidato, seguro. Claro. Candidato.
Hacen daño a
y un buen seleccionador también.
Candidato sin lugar a dudas.
Buen seleccionador.
Buen seleccionador también. Sí, sí, lo es.
A mí me gusta mucho Bélgica.
Pero vamos, que están los que tenían que estar, Bélgica, Holanda e Italia en cuartos y en octavos, perdón, y la sorpresa es Gales. Ese es el que no esperábamos nadie que estuviera clasificado después.
Bélgica
de
tiene mucho talento, pero cuidado con la parte defensiva, ¿eh? La primera
sí,
parte, como decía
sí.
Paco,
de
porque Dinamarca no tiene gol.
Pero
porque...
tiene otra cosa, un porterazo, ¿eh?
No, es que, claro, posiblemente claro. Lo decía Lama, ya podemos darle el mejor portero de la Eurocopa, seguramente, a Thibaut Courtois, que ha estado muy bien hoy otra vez. Hoy ha estado bien Hazard, ha vuelto Wiesel al centro del campo, como decía Paco, Lukaku, a pesar de De Bruyne, que ha estado... excelente, se ha llevado el MVP del partido, pero cuidado con Bélgica en la parte defensiva, los tres centrales, cuando no es uno es otro, muchos problemas, hoy Dinamarca porque no tenía pólvora, si no le podía haber metido
sí.
complicaciones.
En el primer tiempo parecían hasta buenos los daneses. Uh-huh.
No, no, es que es un juego alegre el de los daneses, pero fíjate, igual se quedan fuera a las primeras.
Y insisto, hay dos Eurocopas, ¿eh? Una, los estadios como, por ejemplo, el de Dinamarca, totalmente. Y otra, pues otros estadios como el nuestro. Lleno, estaba lleno el campo.
Bueno, en Dinamarca en cuatro días ha debido bajar mucho el COVID porque
el otro día no estaba.
No.
Y escucha, y todos sin mascarilla en el campo, me he fijado. Es que no lleva nadie mascarilla en los campos.
Lamentable. Pero que hay muchos países que no es obligatorio. No digáis lamentable, es que si no es obligatorio.
No, lamentable, ¿quién lo ha dicho?
Yo, que era cachondo.
Era cachondo. Yo estoy como loco porque las quiten en exterior, sí, las mascarillas.
Yo también. Claro, para que.
Pues igual te quedan 10 días.
¿Sabes cuándo han dicho cuándo las van a quitar, no? ¿Sabes cuándo las van a quitar, no? Cuando los indultos de Cataluña. No es coña, ¿eh? Han dicho
que se hable de eso.
Tal cual. No, para que la gente esté contenta con eso.
Para que puedas gritar sin...
Sí, para que se pueda tapar la nariz con la mano.
Que eso es estrategia política. Una cosa que no gusta a muchos, pues no te preocupes, que te quito la mascarilla, que eso te va a gustar más que cualquier otra cosa.
Que ayer en Dinamarca hubo 350 casos.
¿De indultos?
350 en todo el país.
Claro. Igual, pues, entonces bueno, es por eso, claro. ¿No?
Aquí estamos hablando de 7,000, 8,000.
No, 4,000
hoy, 4,000.
4,000 hoy, bueno.
Pero escucha, que 350 ahí es como 1,500.
Y ya estamos en incidencia por debajo de 100 en la mayoría de comunidades autónomas.
En mi país.
Hay algunas que tienen más de 100, ¿eh? Pero
yo creo que el sábado ya podrían entrar 50.
Pero la media está por debajo de los 100 ya en España.
La media por debajo de los 100, pero hay...
Comunidad Valenciana, menos de 40.
Andalucía está por encima de los 100. La Rioja por encima de los 100. País Vasco por encima de los 100. O sea, todavía hay comunidades.
Pero todas las comunidades están bajando su índice.
Sí,
todas.
Pero está bien, por ejemplo, está muy bien Baleares, está muy bien Comunidad Valenciana, está bien Galicia, Madrid ha mejorado.
Se está vacunando mucho también, ¿eh? Claro. Y muy rápido.
Sí. Fran Viñuela, Granada. Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿A quién habéis visto por la calle en Granada?
A Robert Moreno, hombre, que ya está en Granada. Sí,
pues o ha ido a ver la Alhambra con la familia, que está de vacaciones, o, o le van a presentar con el Granada, ¿no?
Pues eso parece. Hay que recordar que era el candidato número uno desde la marcha de Diego Martínez. La cúpula rojiblanca lo tenía claro. El cambio de director deportivo de Fran Sánchez a Pep Boada enfrió un poco ese fichaje. De hecho, Boada ponía encima de la mesa el nombre de Domènec Torrent, el segundo entrenador de Guardiola en Bayern y algunas temporadas de City. Pero al final el candidato número uno siempre ha sido Robert Moreno y mañana se hará oficial. Incluso se quiere apurar el tiempo para que mañana se haga la presentación oficial como nuevo entrenador del Granada Club de Fútbol, y lo tiene difícil superar a Diego Martínez y ese Euro Granada, pero bueno, habrá que empezar poco a poco.
Oye, Diego Martínez al final no tiene
por ahora nada.
Equipo, ¿no?
Por ahora de momento nada.
Bueno, estamos en junio, hay tiempo todavía.
Ya, pero...
Joder. Sí, pero por ejemplo, los banquillos de primera
claro,
están todos llenos,
ya están todos. No sé si está esperando.
Sí, con el Granada era el último. Este ya se cierra todo.
Bueno, pero él habló más de irse al extranjero, ¿no?
Sí. Con lo que
me
ha hecho.
Me gusta mucho la Premier y la Champions League.
¿Quién lleva a Diego García? ¿René?
Diego Martínez.
Ah. Diego Martínez. Claro.
Oye, que estoy mirando, en proporción hay más casos en Dinamarca que en España.
Claro, de hecho, 350 en Dinamarca con la poca población.
5 millones. Como... 5,
¿solo 5 millones viven en Dinamarca?
5.800.
Multiplica por 8.
Sí, 2.400.
No, aquí hay más todavía. Pero
No. 2.000 y pico he visto de ayer. Y son 5, son 9 por 3.
Vale.
Casi 3.000 saldrían.
Vale. Un abrazo, Granada. Hasta luego.
Cuidaros mucho.
Es la 1, son las 12 en Canarias. Enseguida un tema importante. Nadal ha renunciado a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Qué os parece esta decisión?
Y a Wimbledon.
Bajón.
Y a Wimbledon, bueno, pero la historia está en lo de Tokio, sobre todo.
A mí lo que haga Nadal me parece bien.
Vale, venga.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores, porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808 05 o en info@fundacioncope.com.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
En HP tenemos el portátil que se adapta a tu ritmo de vida.
Y con las ofertas de los tecnoprecios del Corte Inglés podrás hacer grandes cosas con el HP ultraligero con Windows 10 que se adapta a tu bolsillo con hasta 150 euros de descuento.
Solo hasta el 24 de junio en tienda web y app del Corte Inglés.
Ha nacido un nuevo Silestone. Más sostenible e innovador que nunca, con la tecnología Hybrid Plus. El nuevo Silestone se fabrica con energía renovable, agua reutilizada y un 20% de vidrio reciclado. Además, reducimos el contenido de sílice cristalina hasta un 90%. La encimera de cocina más sostenible y avanzada del mercado. De Cosentino.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.175 euros. También conversiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido de la Eurocopa? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en Winamax y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones, promociones y las opciones del My Match y del Cash Out. Para hacerlo a tu manera, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano. Millo Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Si lo ves todo negro, mejor que lo veas tinto. Protos 27, acertarás.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también. Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:05, sigue el partidazo, tramo final de este jueves. Atención que es importante. Ángel García, hola Ángel.
Hola Juanma, muy buenas a ti y a todos los oyentes del partidazo. Y a todos los que estáis en la mesa, para que no os enfadéis.
Muy bien, y a todo el mundo que está escuchando.
Muchas gracias,
gracias,
buenas noches.
Gracias. Buenas noches. Por saludar a todo el mundo.
Ha cogido la linde y ya no hay que
no
suelte.
No. Gracias a ti y a todos los oyentes.
Es lo que hacemos los tontos.
Pues nosotros te saludamos a ti y a toda tu familia. Angelito, una muy cosa. Importante, Nadal no juega a Wimbledon y no juega en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Sí, dice que es una decisión que nunca resulta lesionado? Fácil. No, no. Lo que pasa es que dice que sí que ha escuchado a su cuerpo. Lo atribuye a eso, a 35 años, a que solo hay 2 semanas y el salto de tierra a hierba es muy duro, es verdad, a cómo sufren sus rodillas en la hierba y a el poco tiempo que hay. Yo te lo traduzco y esto es, si voy a Wimbledon me va a costar mucho adaptarme y encima tengo muy pocas opciones de ganar. Los Juegos Olímpicos a día de hoy no me sirven absolutamente para nada en mi carrera por ser el mayor tenista de la historia.
Hombre,
y en mi carrera de Grand Slams, por supuesto que molan, por eso ha ido a 3. Debutó, que la gente no se acuerda, en Atenas 2004 con Charlie Moya en dobles y luego ha jugado 2 y en los 2 ha sacado el oro. En Pekín el individual y en Río el dobles con Mar López. Es decir que el rendimiento de Rafa en los Juegos es exquisito. Dos oros olímpicos, cosa que muy... Bueno, de hecho, estaba como candidato, algo que también puede hacer Saúl Cravioto, a convertirse en el primer deportista español de la historia en ganar tres oros olímpicos, que no los tiene nadie, ni hombre ni mujer. Dicho todo eso, ¿qué es lo que a mí me mosquea de todo esto, Juanma? Y te voy a ser muy clarito. Que el tenis no debería ser olímpico, y lo he dicho en muchas ocasiones. Igual que creo que el fútbol no debería ser olímpico, porque el oro olímpico es el Everest del deporte, es lo más grande que hay. Y si no es así, no tiene ningún sentido que tu deporte sea olímpico. Entonces, en el tenis ya no son, que son muchas las estrellas internacionales que se están borrando, es que España a esta hora de la noche está intentando convencer al noveno tenista de este país, para que ocupe una de las cuatro plazas de los Juegos. Es decir, que por delante se han borrado ya cinco. Nadal, que le meto en el saco, por supuesto, Bautista, Albert Ramos y otros dos que de momento no puedo decir el nombre. Entonces, si tenemos que convencer al noveno tenista y si entre las renuncias hay chavales de 20, 22 años que no quieren ir a los Juegos Olímpicos, ¿qué narices pinta el tenis en los Juegos Olímpicos?
Estoy totalmente de acuerdo.
Tienes razón.
Estoy muy de acuerdo.
Bueno, igual en otros países hay tenistas muy interesados en ir a los Juegos Olímpicos. Porque en España no lo estén, no te vas a cargar el tenis, ¿no?
Joseba, ha renunciado Dominic Thiem a esta hora de la noche, hace nada. Hace un par de horas ha renunciado Dominic Thiem. En el cuadro femenino está renunciando mucha gente. En golf, Dustin Johnson.
¿Djokovic va?
Ya está bien. Djokovic ha dicho que depende, que si no dejan público se lo planteará. Yo creo que ahora, abierta la opción de ganar el Golden Slam, algo que solo ha hecho Steffi Graf en el 88,
pero una cosa,
yo creo que va a ir.
Yo te digo una cosa, entonces, yo cubrí el tenis en los Juegos Olímpicos de Londres, en Wimbledon, y era precioso. O sea, y ahí estaban todas las estrellas del tenis, Angelito.
Cuando quieren ir.
Pues en Londres
estuvieron
y fue impresionante.
Esto es muy sencillo. Tú pregúntale a Roger Federer si prefiere ganar Wimbledon o los Juegos. Te digo yo lo que te va a responder.
Pero es que estos juegos son un poco...
Pregúntale a Ran si prefiere ganar el Open USA o los Juegos.
Mira, eso que voy a decir.
Cuidado,
Paco.
Cuidado con eso, Josep. Cuidado,
Angelito.
Cuidado, que me consta que tiene unas ganas enormes de ganar el Oro Olímpico. Lo digo en serio.
El Open USA no, seguro que no le hacemos ilusión.
También, evidentemente.
Yo te digo que estos juegos no son...
Son
juegos
casi olímpicos.
Eso influye también. Hombre. O sea, la burbuja, el no haber público, lo difícil que va a ser. A ver, si esto es muy sencillo. Si yo entiendo a Nadal, claro que lo entiendo. O sea, yo en su lugar no sé lo que haría. Desde luego, siendo un enfermo de los juegos como soy, iría a los juegos seguro.
Eres un enfermo también de los juegos.
Pero sí, un enfermo también de los juegos. Digo, si yo lo entiendo, si él se queda en su academia, entrenando tranquilo, sin ninguna burbuja, sin ningún test diario, si lo entiendo perfectamente, y va al US Open, que es lo que de verdad cree que puede ganar, como ha ganado en 2013, 2017 y 2019. Wimbledon desde 2010, nada. Si yo eso lo entiendo, pero qué narices pinta, insisto, los Juegos Olímpicos en tenis, si no es que se haya borrado Albert Ramos, con todo el respeto del mundo, es que insisto, que hay un chaval de 22 años que ya ha dicho que no a los Juegos y que ha ganado cuatro partidos en su vida.
De todas formas, hay que decir, vamos a ver, los Juegos de este año no tienen nada que ver con los Juegos.
Claro.
Estos son unos Juegos diferentes a todos los que hemos vivido.
Estos son unos Juegos COVID, para cumplir con los compromisos,
claro,
televisivos.
El COVID ha matado a estos Juegos.
Eso díselo a los que quieren campeones olímpicos. Que ya verás.
Porque
que
el miedo que hay en muchos deportistas a ir a Japón, os quiero recordar simplemente lo que dijeron las dos grandes estrellas del tenis japonés. Que eran ellos los primeros que decían que no se deberían practicar los juegos.
O sea, Nishikori y Naomi Osaka, aunque hoy ha confirmado Naomi Osaka, que por cierto que no va a Wimbledon, pero sí va a los Juegos.
Pero un deportista, claro, aparte del oro olímpico, lo que le motiva que... es esa cosa festiva que hay. Oye, que convivimos, sí, ahí, claro, miles de deportistas.
Claro. Olímpica, claro.
Aquí vas a ver a un esloveno, sí, no, con una mascarilla, no te puedes acercar. Es que eso,
claro, es... Cuidado, no habrá ni desfile.
Eso es, cuidado, y ya os lo digo, eso que está diciendo Palomar está muy bien tirado. Cuidado con el tema del desfile. No vayamos a ver a, claro, 300 deportistas con 300 banderas y ya.
Claro,
y ya.
Es que,
o sea, cuidado,
es lo que te iba a decir. Igual que para los que vamos a ir a los Juegos hay unas medidas restrictivas tremendas, yo creo que esas medidas restrictivas van a estar para los deportistas.
No, seguro, seguro, Manolo.
Claro, es que lo que no... a un deportista que le dicen, mira, tienes que ir a los Juegos, pero solamente puedes ir de tu habitación,
claro,
a la pista. Y de la pista a tu habitación.
Aguanta ahí dos semanas.
No puedes salir de la Villa Olímpica a almorzar, a comer, a cenar, ni de tiendas, ni a visitar la ciudad.
Ni conocer a...
No puedes coger ningún transporte público.
No voy, vamos, ni a...
Entonces, claro, hay algunos que dirán, yo me imagino que habrá muchos que dirán, joder, pues yo voy porque esto es lo más grande que hay. Pero los que ya han conseguido cosas muy grandes dirán, mira, chicos, yo para esto...
Vaya,
no,
otro.
La final de los 100, Angelito, sabes que tienen que dejar una calle libre, o sea, la van a correr cuatro.
Pero juego lo saca, no,
cuatro delante y cuatro detrás.
Un metro y medio, ¿no? De seguro.
No empieces, que estas bromas son las de Swankar y yo me las creo. Me las hacen en el aeropuerto y me las creo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero digo, y
Swankar, mira, que va a hacer
el otro día lo dijo,
la noche de los Juegos. Eso sí que lo...
La madrugada olímpica.
La madrugada olímpica, eso sí que lo voy a escuchar. ¿Ves?
¿Qué va a hacer?
El otro día,
no,
recuerda.
No, lo va a hacer Joseba y luego Swankar, ¿no? No está claro, no está claro. Joseba, habla.
Yo sí, yo la primera semana.
Tú la primera semana y luego la segunda semana y rotación, cambio de turno.
No, vamos a ver, esto es una idea de Shankar que se la va a comer Joseba, ¿entiendes?
Esa es la idea.
A ver, la programación es que después del partidazo en agosto...
De 1 a 6.
Empiezan los juegos.
¿Los juegos cuándo son? Desde allí.
¿Los juegos cuándo empiezan?
Los juegos son del 23 de julio, que es la inauguración, al 8 de agosto, que es la clausura.
O sea, total, que acaba el partidazo y empieza el especial juego.
¿Pero hasta se hace desde aquí o desde
hasta,
allí?
Se hace desde aquí, desde en teoría. Aquí y desde hasta allí. Que Lama diga, ahora lo hacemos desde allí y aquí ya, estaremos pasando
es que
la noche.
Escúchame, es la primera noticia que tengo. Que
ya, sea, ya.
No veas si
yo pensaba que iba a los juegos para hacerlo, pero bueno.
Está todo muy bien planificado y nos hemos reunido muchas veces para
aclarar. Tiene estas ideas que no me las comentan.
¿Te estás enterando ahora en serio, Lama?
Ya decía yo que tenía que hablar con Shankar hoy.
Yo me estoy enterando que lo hacía
a mí Shankar me obligó a hacerlo hace 4 meses y no tengo noticias de él desde hace 4 meses.
No veas si van a poner canciones de Extremoduro en las 6 horas.
Una cosa tengo es la playlist que vas a flipar. Que dice Shankar y Joseba, que yo me la creo que van a hacer ellos de 1 a 6, es que a la 1 abran y a la 1:01 digan Lama pa'lante, pues, y Lama rellene 5 horas con todos los que estamos
básicamente
así.
Básicamente
pues puede ser pero yo, si no te importa, me apetece escuchar a Shankar un día por lo menos.
Pero es que yo creo que lo mejor es que lo haga Shankar a las 5 horas.
Sí, no, por eso, claro. Por eso. Y solo, además, sin dar paso a nadie.
No,
¿eh?
Que dé paso a lo que quiera. Yo me acuerdo que los últimos que juegos cante, que estaba me decía, llevábamos 17 horas haciendo juegos, me decía, vamos a hacer 2 horitas más. Y cuando decía vamos a hacer, yo le miraba y decía, pero tú es que estás haciendo algo. Porque es que, claro, vamos a hacer, es que
cuéntala de Wimbledon, Manolo, cuéntale cuando le mandabas a Wimbledon y tardaba 10 minutos en darte los resultados.
Claro. Es que... Hacer es muy fácil, luego hay que hacerlo, ¿eh? Sí, pero bueno, creo que va a ser un gran programa.
Lo traducimos para los oyentes de COPE y nos estén escuchando. Si ustedes quieren saber cualquier cosa de los Juegos Olímpicos, pongan la cadena COPE. Ninguna radio, ni de este país, ni del mundo entero, les va a informar tanto.
Muy bien, eso
es así. Bien vendido ahí, Ángel.
No, es
muy
así.
Bien, Angelito.
Sí, llevan más gente que la CBS.
Sí.
Es más, le voy a decir otra cosa a los oyentes.
Bueno, la CBS, si quieren... Paco nos ha pedido gente, ¿eh?
Si quieren,
¿a quién la has cedido?
Sí. Sí, la CBS nos ha pedido que si le podemos dejar algunos días 3 periodistas, porque ellos van justo, ¿no?
Y les hemos dado 4, a falta de 3. Que,
si quieren oír a un medallista olímpico en las 3 horas siguientes a ganar su medalla, lo mejor que pueden hacer es poner la COPE, porque no le van a oír en ningún otro sitio.
En los 3 minutos, ¿no? Déjate de 3 horas. Sí,
no, digo que en las 3 horas siguientes, por supuesto, le van a oír a los 3 minutos de ganar la medalla, pero en las 3 horas siguientes no le van a oír en ningún otro lado.
Va a estar
y a
bien,
su madre.
Va a estar bien, efectivamente, y a su madre.
Bueno, a su madre ahora no sé si la podemos juntar con él, porque con estas medidas COVID, sí, hombre, no te lo digo en broma.
Llamada por teléfono no hay problema. Sí,
pero hay que
no me entiendes, que es que tú no le puedes dar el teléfono al deportista.
Ah, es bueno, verdad.
Pero nos hemos inventado una táctica, no os preocupéis.
Claro, pero, no, pero tú cállate, a ver si ahora vamos a también a tapar el negocio.
Sí, la madre le dice a Lama, estoy muy emocionado, Lama a Angelito y Angelito al deportista.
Claro, así es.
Que dice tu madre que está muy emocionada.
Así es.
Vale. Que, Angelito, golf.
Golf, está en marcha el US Open. Por cierto, me he jugado con Alberto Arauz y con Joseba Larrañaga, que son muy de John Ram, todo lo contrario que yo. Que John Ram tiene opciones de ganar este torneo, mucho cuidado.
Pues
¿y
es, eso? Que, es que si no tuviera opciones no jugaría.
Bueno, ya,
espabilado.
Bueno, que viene de lo que viene.
Es que vaya.
Bueno,
vaya.
Pues digo una cosa, empezó con Verdi y se ha hecho 2 bogies lamentables con 2 pats de 1 metro que ha fallado, pero bueno, acabará levantándolo. Muy bien los españoles, sobre todo Rafa Cabrera Bello, que ya ha terminado con -3, está segundo del US Open. Sergio García está al par en el puesto 21, es decir, metido también cerca de la cabeza, y John Ram con +1 también cerca, o sea que a 4 golpes del líder, que es Russell Henley.
Gracias, Ángel.
Un abrazo.
Y agradezco mucho a Paco, pero especialmente a Lama y a Siro en esta noche. Han estado a la altura, muy a la altura. Y han
demostrado... menos.
Yo esperaba más sangre.
¿Eh? Sí, por eso. Yo creo que han sido elegantes.
No, tú lo dices agradecido, yo lo digo decepcionado.
No, yo lo digo muy agradecido porque han demostrado que son unos cracks y unos profesionales espectaculares, de verdad. Y solo espero que encontremos ahora un tema...
Pues yo lo entiendo que lo digas de mí, pero me extraña que lo digas de
Pues lo digo. Y Joseba Palomar y Elías, habéis estado muy bien como oyentes, aquí, acompañantes.
Pero mariachis hemos estado divinos.
Espero que mañana llaméis a personal de COPE y volváis el día.
Sí, es la leche.
Siro, lo mismo que tú cobras.
No, Elías te diría más. Es igual cobran más.
No, hay alguno que no ha hablado que cobra más, Siro.
No, pero claro. Elías y Palomar tienen todas las madrugadas olímpicas para compensar.
Palomar nos ha dicho la portada de Marca y no sé qué más ha dicho Palomar en toda la noche, pero
poco
bueno.
Poco más. Me había 2 horitas más de radio.
Vale. Pues para los juegos. Un abrazo, compañero. Señoras, señores, de Americans. Got my first real 6-string, bought it at the 5 and dime, played it till my fingers bled, was the summer of 69, me and some guys from school, Tramo final del partidazo de Americans, como cada jueves a esta hora. ¿Quién está en The Americans? Está Paniagua. Hola, Pani.
Muy buenas.
Estás en Abre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Hola, Parra. Muy buenas.
Muy buenas, Foma. No sé si lo hemos dicho, pero de las mejores decisiones que has tomado lo de cambiar la sintonía.
Pues, ¿eh? Brutal esta canción.
Cada semana lo decimos.
Qué guay. Brian Adams, a tope. Que Luis García, como está a tope con la Eurocopa y con Mediaset, pues que nos ha dejado un poco tirados, ¿vale?
Pues estará escuchando U2, un concierto.
Sí, estará metiéndose algo de U2. A ver, va a ir Gasol a los Juegos Olímpicos y ¿qué pasará después de los Juegos Olímpicos con Pau Gasol?
¿Compañeros? ¿Que va a ir a los Juegos?
Seguro, ¿no?
Yo estoy convencido. No sé si alguien tiene alguna información en el contrario, pero vamos, para mí sería una sorpresa mayúscula que no fuera. Y lo que pasará después, lo explicó el otro día Albert Díez, y yo estoy de acuerdo, es todo suena a despedida y que ya está y que se ha acabado, pero hay un señor que es Juan Carlos Navarro. Y el día de las elecciones, el día que ganó Laporta, se abre una posibilidad, que es que el año que viene Pau Gasol pudiera volver al Barça.
¿Pani?
Bueno, los Juegos Olímpicos, por supuesto, es decir, la selección que va a dar Escariolo en los próximos días, además. Tiene que ser Pau Gasol y 11 más, incluyendo su hermano en esos 11. Y luego después, pues bueno, lo que él decida. Es verdad que Juan Carlos Navarro es un factor determinante, pero yo creo que él está más inclinado a dejarlo que a no dejarlo. Si lo deja, pues, si no lo deja, fantástico. Si lo deja, todavía más fantástico, porque después de 2 años de lesión gravísima, de recuperación, de rehabilitación, ir a unos juegos y haber ganado la Liga con el Barça 20 años después, no se me ocurre una mejor despedida.
¿Parra?
Yo creo que sí, o sea, a los juegos va seguro porque él ha vuelto a jugar para eso, para poder ir a los juegos. Él está en el Barcelona por y para recuperarse para los juegos de Tokio. Pero yo creo que aparte de lo de Navarro hay una segunda derivada que también es interesante y es la Euroliga. Como Pau acabe los juegos bien, se sienta de salud y de físico en condiciones, hagamos un buen papel y esté con el hype de hacerlo bien con la selección, de haber ganado la Liga con el Barça, yo no descarto que se quede otro año para ir a por la Euroliga.
A ver, temas de Americans propiamente dichos. LeBron, que ha explotado por las lesiones en los playoffs.
Sí, ha declarado que, bueno, pues que al principio nadie le escuchó, a mí tampoco, ¿eh?
O sea, el profe lo iba diciendo todo el año, ¿eh? No verdad, lo va a decir él, pero ya te lo digo yo.
Es verdad, es verdad.
O sea, ya todo el año diciéndolo.
Pues la barbaridad que es el calendario. Luego, además, ha habido muchos partidos pospuestos por tema de COVID. Y claro, la lista de lesiones que luego te va a leer Parra como si fuera una lista de bajas de la guerra, con todos los respetos se ha dicho, pues es tremendo, ¿no? Y eso al final, pues es que es muy evidente que un calendario tan apretado, con unos partidos tan tensos, con unos jugadores cada vez más físicos, pues al final pasa lo que pasa, y él lo ha resumido muy bien. Es una locura. Que lo diga LeBron James es importante porque es una de las, es la figura más emblemática de la NBA, pero desgraciadamente esto no va a causar ningún efecto porque los propietarios van a seguir con el calendario de 82 partidos en el futuro. Se está hablando de una ampliación a 32 equipos, con lo cual no es descartable que haya incluso más partidos para haber más equipos y puede ser todavía más locura.
¿Tantas bajas hay, Parra?
Es que es más que tantas, es de tanta calidad. Hay 8 jugadores All-Star que se han perdido partidos en playoff, que es el récord absoluto de la historia. O sea, Kyrie Irving en los Nets por el esguince de tobillo, que bueno, eso es mala suerte, pero Harden, por ejemplo, por problemas de isquios que ha tenido en temporada regular y que ahora ha vuelto a arrastrar en playoff. Conley con una lesión en el cuádriceps, el base de los Jazz. Kawhi Leonard, que sufre una posible afectación del ligamento cruzado anterior de su rodilla, por no hablar de las lesiones de LeBron y de Anthony Davis, que le costaron la eliminación a los Lakers, de la de Donovan Mitchell con Utah, que también tiene el tobillo tocado, o de la última de Chris Paul, que ha dado positivo por COVID. Es que es una pasada la cantidad de lesiones que hay y de jugadores muy importantes. Eso es lo que decía LeBron, que le estamos quitando a la gente el espectáculo. Ellos lo que quieren ver es a los Durant, a los Irving, a los Harden, y las lesiones están privando al público de eso.
Ya se han dado los premios de la temporada, Dani.
Sí, y hay polémica, como siempre que hay premios. En el quinteto del año, más o menos, se podía esperar Jokic, Doncic, por supuesto, Antetokounmpo, Kawhi Leonard y Stephen Curry. Hay gente que cree que debería haber estado en Embiid, que era
por supuesto
MVP. Yo estoy en eso, pero está en el segundo quinteto, pero es que además Tatum no está en ninguno de los tres. Bueno, hay polémica por varias elecciones, y sobre todo la más polémica, la del rookie, porque se la han dado a la Melo Ball, que lo ha hecho muy bien, ha sido una gran temporada de la Melo Ball, pero claro, se ha perdido muchos partidos, y Anthony Edwards de Minnesota, por ejemplo, parecía una opción más segura.
Yo estoy de acuerdo con la elección de la Melo, ¿eh? A mí me parece que ha sido el rookie más importante. De lo de los premios, Juanma, hay una cosa muy importante, y es que a Tatum, por ejemplo, por no estar en los quintetos, le hacen palmar 33 millones de dólares porque no puede firmar el máximo. Lo que hablamos
haciendo
de Doncic de los 200...
De su vida.
Lo que hablamos de Doncic el otro día, que iba a firmar 200 kilos, Doncic puede hacerlo porque ya ha estado en dos quintetos de la liga, va a firmar por el máximo en el próximo contrato, pero a Tatum, por ejemplo, se lo han quitado al no estar en estos quintetos, y son 33 millones de dólares, es una pasada.
¿Cómo quedan los playoffs, por cierto?
Pues van 3-2 arriba los Nets con los Bucks, juegan ahora a las 2:30 el sexto partido en Milwaukee. Si gana Brooklyn pasa a la final del Este, si gana los Bucks habrá séptimo en Brooklyn. Los Sixers y los Hawks van 3-2 para Atlanta, ayer remontaron 26 puntos, palmaban por 26 en el tercer cuarto, y una segunda parte infame de los de Filadelfia les costó la victoria, y ahora tienen que remontar ganando dos partidos, y el próximo precisamente fuera de casa, en Atlanta. Y lo mismo le pasó a los Jazz, que perdieron la noche en casa contra los Clippers con un enorme Paul George, en la ausencia de Kawhi Leonard, hizo 37 puntos y 16 rebotes, y lo tienen en la mano. Si mañana por la noche ganan en Los Ángeles a los Jazz, estarán en la final del Oeste, donde ya les esperan los Phoenix Suns, que barrieron 4-0 a Denver.
¿Quién ha tenido una actuación histórica, Pani?
Pues Kevin Durant, quien iba a ser el jugador de los Brooklyn Nets, y tuvo una actuación portentosa, jugó los 48 minutos, lo cual nunca es una buena noticia para un jugador de la NBA, pero bueno, los Nets le necesitaban, y anotó, ojo, 49 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias. Una auténtica barbaridad de un jugador que yo siempre recuerdo que su entrenador universitario, con el que me une una gran amistad, cuando llegó a Texas me dijo, oye, pásate, estaba yo en Estados Unidos, y me dice, pásate por Austin, que hemos fichado a un chiquito, a ver qué te parece. Joder, cuando me presentó al chiquito le dije, tú tienes aquí una bomba. Estuvo un año en Texas con el entrenador, con Rick Barnes, que fue entrenador de Iker Iturbe, por cierto, en Clemson, y de ahí viene nuestra relación. Y ya de pequeñito apuntaba maneras. Es ahora mismo, con permiso de LeBron James, el jugador más completo que hay en la NBA.
Durante el año pasado, por esta fecha, se estaba recuperando de la rotura del Aquiles. O sea, que es el porro definitivo, vamos.
Si no está lesionado, es el mejor jugador del mundo.
De los que quedan, ¿quién es el equipo favorito allí, para los americanos?
Pues es Phoenix, aunque pueda sonar extraño, pero se ha hecho un estudio casi geopolítico, con datos de Twitter, y han geolocalizado las opiniones y los deseos de los aficionados americanos, y es brutal porque, aparte de los estados que todavía tienen equipos en competición, lógicamente, pues en California van con los Clippers, faltaría más, y en Pensilvania, como están los Sixers, pero todos los demás equipos, todos los demás estados que no tienen equipo en la NBA, casi todos van con Phoenix. En 17 estados, el favorito y el que todo el mundo quiere que gane la NBA es el equipo de Arizona.
¿Cuánto dinero ha donado la ex de Jeff Bezos, Pani?
2.700 millones de dólares. Joder. A causas benéficas. Hay que decir que esto es muy típico.
No es dinero.
En los protestantes calvinistas en Estados Unidos, que consideran, a los que les va bien, consideran la filantropía como una necesidad, yo te diría que casi religiosa. Pero aparte de eso, es que Mackenzie, que ahora se llama Scott, porque se casó, creo que este pasado mes de marzo, curiosamente, con el profesor de ciencias de donde van sus hijos al cole.
Pues a ese tío el profesor
le ha tocado la lotería, sí. Juanma.
Escucha, y bueno, el profesor, que podía estar ganando 3.000 dólares al mes, como mucho.
Sí, como mucho, sí. Los profes no están muy bien pagados.
Ya,
allí, ¿no?
Pero... Pues,
quizá más porque es un colegio de élite, sí. Y tal. Ponle 5.000, pero vamos, no más.
Pues... Pero que habrá vacaciones buenas para hacer, ¿no?
Bueno. Lo que pasa es que habrá hecho un prenupcial, no como el marido.
Ya, pero da igual, va a vivir bien.
Sí, hombre, ya
es
lo creo.
El rato que esté ahí...
Él, trincar, si se separa, no va a trincar nada, pero no va a ir ella a un hotel de 5 estrellas y él quedarse en la caseta al perro.
Está claro. De todas formas, es que Mackenzie siempre ha sido mi debilidad, porque es escritora, es una tía, es filántropa, es una mujer magnífica, y Lo de Jeff Bezos es maravilloso porque es un tío que ha construido, es la esencia del capitalismo,
sí,
una fortuna de 144 mil millones de dólares. Se está haciendo, ya tiene prácticamente hecho, me gustaría que te metieras en internet, el yate ese del que te hablé de 500 millones de, de dólares.
Sí, sí, sí.
Ya lo tiene prácticamente hecho, ya está, ya hay incluso fotos y esquemas y tal del yate, que tiene un helipuerto y dos yates pequeños, dos yates nodriza, digamos, ¿no?, que salen del yate gigante. Pero es que la chica con la que está ahora, Lauren Sánchez, es, bueno, una chica atractiva, pero era una reconocida groupie de la NFL, o sea, que, y de hecho tuvo un hijo con un jugador de la NFL, si sí, no recuerdo mal, con Tony González. Pero Mackenzie es un cielo de mujer y además ha donado 2.700 millones de dólares a causas nobles, teniendo en cuenta además que, bueno, no le afecta mucho a su fortuna porque ahora mismo, claro, su fortuna es especulativa porque se basa sobre todo en acciones de Amazon que le cedió su exmarido en el acuerdo de separación. Pero estábamos hablando de 58 mil millones de dólares de fortuna.
Americans. No, rápido, no, porque es que está esperando Carlos Miquel.
Solo una derivada, que Mackenzie ya donó 6 mil millones en la lucha contra el COVID.
Pues mira, me alegro que sea tan desprendida.
He recibido un mensaje que pone "With or without you". ¿A que no sabes quién me lo envía?
Sí, Luis García. Tal cual. Gracias, compañeros. Adiós. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos desde Francia, Paul Ricard, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Has hablado con Fernando Alonso, off the record, pero puedes contarnos algunas cosas, ¿no?
Sí, sí, te puedo contar cosas muy curiosas y ahora vamos a escuchar también un audio muy bueno de Carlos Sainz. Lo que te puedo contar es lo que muchas aficionados españoles están preguntando. ¿Por qué Alonso está teniendo problemas de adaptación? Y hay dos cosas, dos factores. La dirección del Renault. Me lo ha explicado de una manera que lo entiende cualquiera que haya conducido en un circuito. Cualquier coche de calle, bueno, cuando tú entras en la curva con la dirección asistida y cierras la dirección para dar la curva, la notas más dura la dirección. Bueno, pues la geometría del Alpine hereda del pasado una construcción tan distinta que no se endurece a mitad de curva, con lo cual no tiene la sensibilidad que pide Fernando Alonso. Lo han intentado matizar, se ha mejorado un poco, pero no se va a poder cambiar eso hasta el año que viene, porque es un tema de geometría de suspensión que viene del gusto que tenía Raikkonen, que no tiene absolutamente nada que ver con el pilotaje de Fernando Alonso, y eso es lo que tiene que adaptarse. Y la otra cuestión que me ha explicado, que ya lo hemos contado aquí, es que las ruedas han cambiado respecto a lo que él probó antes de venir a la Fórmula 1, y sobre todo es un neumático que tiene una gama de temperatura muy muy difícil de conseguir y pierde mucha confianza en el tren delantero, que es fundamental para Fernando Alonso. Yo creo que lo del neumático, como vimos en Bakú, está en camino, y lo de la dirección asistida, que se había especulado mucho con ello, sí que me ha comentado que va a costar un poco más, se hará en 2022. Termino. Bueno, ha habido una charla magnífica entre Fernando Alonso y Carlos Sainz, que resulta que los periodistas tenemos que estar lejos, pero había encima una jirafa de Netflix. Lo veremos en Netflix.
¿Cómo una jirafa?
Apenadís. Sí, un micrófono jirafa.
Ah, vale, vale. Pensé que decías un animal. Claro, la gente está escuchando, sí. La gente está escuchando la radio y te dice, había encima una jirafa de ellos, pues
sí.
Sí,
bueno,
¿Qué sabe mi madre? Que una jirafa es un micrófono que tiene un palo por arriba.
Exacto, un micrófono con un palo por arriba que lo ponen, y que es verdad que entonces la comunicación no verbal de ambos se ha puesto un poquito más tensa, ¿eh? Porque ya te digo yo que me he puesto a hablar de fútbol con Fernando Alonso, que por cierto está muy confiado con la selección, cree que lo puede hacer muy bien en la Eurocopa. Y luego también he hablado de fútbol con Carlos Sainz. Está muy apenado porque su amigo e ídolo Sergio Ramos no va a seguir en el Madrid. Esto es lo que ha contestado a pregunta de Copy.
Yo creo que todo el mundo, o gran parte del madridismo, aprecia mucho a Sergio, sabe lo que ha hecho por este equipo, el gran espíritu competitivo y la gran ambición que tenía como defensa, como capitán en general, y sabe todo lo que nos ha dado, en particular esa décima con ese gol y esa garra y esa lucha que siempre le caracteriza, ¿no? Tengo la suerte de tener relación con él, además, y sinceramente me da pena que deje el Madrid. Me gustaría que volviese y me gustaría que hubiese acabado su carrera en el Madrid, pero al final si dos no se ponen de acuerdo es muy difícil, así que una pena.
Lo que ha dicho Carlos Sainz sobre Ramos. Recordemos que tenemos también MotoGP este fin de semana, Gran Premio de Alemania con Márquez en su pista Talismán, donde menos le afecta el hombro.
Sí, exacto. Siempre ha ganado ahí, o sea que puede hacer podio.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Chao, chao.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Mañana, tiempo de juego, a Inglaterra, a las 9 de la noche. Y partidazo con Joseba, a las 11 y media. El fin de semana, tiempo de juego. Nos encontramos el domingo en el Tertulión. Suerte España el sábado. Descansen, adiós.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.